Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día, San Martín de los Andes. Un sábado más en Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y su gente. ¿Cómo estás, Alejo Farjón?
Bien, muy bien. Buen día para toda la audiencia, para quienes nos están escuchando. Faltó un buen día porque hoy...
¿Son tres?
No, son tres. No está Flor Pisicelli, que está con otras actividades hoy.
Un beso.
No, nos falta...
Beso enorme, Flor.
Nos falta una pata de la mesa, esta mesa se sostiene con tres patas, así que hacemos equilibrio. Hoy nos va a costar un poquito, siempre la presencia de Flor es fundamental, así que esperemos que esté escuchando en algún lugar, o si no, después nos vamos a abrazar nuevamente.
Por supuesto. Mañana fresca en San Martín de los Andes, 3 grados, heló lindo, ¿sí? Goteaban los techos en San Martín, pero bueno, va a ser un día lindo.
Va a ser un día lindo, hay un sol que está hermosísimo, la caminata otoñal hacia los estudios centrales de Radio Nacional San Martín de los Andes fueron muy hermosas. Caminando un poco rápido porque nos vienen corriendo, ¿no?
Nos corre. Ahí, vamos a contarle a las personas que nos escuchan desde Tailandia y desde Mendoza también, y también desde Ottawa, que hay una carrera en este momento desarrollándose en San Martín de los Andes, una carrera muy importante, de las más importantes que tienen estos, de algunas de largo recorrido, que se llama Patagonia Run. Sí. Está sucediendo desde el miércoles, distintas categorías. Yo me perdí, ¿quién
yo
sale,
también...
quién vuelve, de dónde?
Sí, yo no sé si es tan importante, sí decir que son varias categorías, categoría corta, categoría media, categoría larga, la más larga.
Infinita.
Son más de 100 kilómetros, cuando me lo decían a mí, yo no lo podía creer.
Yo no puedo correr ni al Expreso Los Andes.
Yo un poquito sí. pero bueno, la verdad que mucha gente dando vuelta en la ciudad, vimos
mucho
gente,
movimiento, además,
mucho,
¿no?
Movimiento a nivel nacional, a nivel internacional, mucha gente de otros países y mucha gente de toda la Argentina, ¿no? Que es una carrera, es un evento muy importante a nivel nacional, de los dos o tres eventos que tienen estas características más importantes a nivel nacional, y se nota en la afluencia de gente. Cuando ves en las cafeterías, cuando ves los restaurantes, cuando ves las chocolaterías, cuando ves la gente caminando por las calles principales, y no tanto porque una de las cosas que invita a San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín es a perderse en su entramado, y vemos mucha gente buscando nuevos recorridos dentro de los senderos habilitados en el Parque Nacional Lanín y en toda la ciudad. Así que estuvo lindo. Hay gente que se fastidia un poco.
Y el movimiento cambió un poquito, sobre todo las entradas y salidas del pueblo, ¿no? Quienes estamos como en la diaria.
Sí.
Y bueno, los ingresos, los egresos, la ruta 40, un poquitín trabadita, pero sí, la verdad que un movimiento económico, ¿no? Para el desarrollo de la ciudad, sumamente importante.
Sí, sí. Después de lo que fue Semana Santa, es otro momento pico. Uh-huh. No sé si habrá venido gente, ¿sí? De nuestra localidad amiga de Río Turbio. Pero les mandamos saludos a todo Río Turbio a través de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, el hermoso pueblo de Precordillera, regado de lengas y nires, y los vientos del oeste, con quien pronto estaremos en alguna comunicación para hacer un intercambio hermoso.
Por supuesto, Nacional Río Turbio. Y hoy tenemos un programa, si se quiere, atípico. Nos vamos a dar un gusto con el compañero Alejo Farjón. Vamos a tener un entrevistado que la verdad estamos muy muy contentos, muy contentas, entusiasmadas de tener. Tenemos también una entrevistada en vivo, en el piso, que ya está aquí a mi derecha.
Sí, sentada. Yo quiero decir una cosa, Gloria.
A ver.
Encantan las entrevistas en vivo con las compañeras y compañeros del Parque Nacional.
Una compañera que está cumpliendo 19 años en el parque. ¡Apa! Así que unos añitos más de vida, Virginia no revelemos. Gallardo. Virginia Gallardo, lo spoileé,
sí,
perdón.
Oyente number one del, de Sintonía Lanín.
Fiel oyente, ¿cómo estás, Virgi? Buen día.
Hola, buen día a todos. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia.
Bueno, hoy desde el otro lado, o sea, va a estar acá en piso en un ratito más. Está Lucio también acompañando y colaborando con la producción de este programa. Y son las, vamos a decir las vías de
comunicación.
Por favor, ordenémonos, Farjón, en esta mañana de sábado, siendo las 10 y 7 de la mañana. WhatsApp, 02972-495051. Y tenemos un fijo donde está ahí el compañero, el operador Marcelo Moros, 02972-427-566. Y estamos en las redes, en todas las redes.
PN Lanín, ¿sí? Instagram.
Que sos asiduo y ya muy conocedor. Tenés un doctorado en Instagram ya.
Dios mío. Pero bueno, ahí. Instagram y Facebook y, bueno, la página oficial de Internet del Parque Nacional Lanín.
Por supuesto, ahí están. Todas las novedades, todas las noticias, todo lo que quieren saber sobre el Parque Nacional. Después, dentro de un ratito, vamos a compartir algunas noticias importantes que pasaron esta semana en Parques Nacionales, que es donde nosotros nos referenciamos, nuestro organismo de conservación. Mañana se vota también. Atención, estamos en veda electoral, así que ojo lo que vas a decir, ojo. Alejo Farjón. Sí. Río Negro y Neuquén abren el calendario electoral de este largo año que está haciendo. Mañana 16 de abril se vota, señores y señoras. Preparen el documento único carnet a fiscalizar también algunos de nosotros.
No así la virome porque es voto electrónico acá en la
provincia. Boleta única, también estuvimos aprendiendo un poquito para poder cumplir los roles que nos demanda este momento histórico. Y nos vamos a Buenos Aires.
¿Puedo decir una cosita antes?
Por supuesto.
Hablando con la directora de Radio Nacional San Martín, Soledad Anielo.
Sí.
Nos comentó, Anielo nos comentó que están preparando una cobertura muy importante, amplia, de todos los comicios.
¿Para mañana?
Para mañana. Para mañana.
Así que escuchar desde tempranito.
A escuchar Nacional.
Con el mate
la
ahí.
Radio pública.
A las 8 abren en las escuelas habilitadas para tal fin. Si no sabes dónde votás, sería el momento, ¿no?
Ajá.
Porque hubo cambios, quiero decir. Hubo cambios en el lugar de votación. Voy a tener que caminar más mañana a la mañana porque mi habitual escuela ya no es la que era. Así que a votar con alegría, con convicción y con confianza.
¿Querés presentar al entrevistado o lo
preséntalo tú. Nos vamos a Buenos Aires.
Nos vamos a Buenos Aires. La cultura, la música, el ambiente forman parte de algo que tiene vasos comunicantes y que nos encanta encarar desde el programa Sintonía Lanín. Hemos hablado con otros referentes artísticos. Hay programas en parques nacionales que invitan a artistas de todas las disciplinas a participar en distintas actividades. Uh-huh. Y en este caso nos damos un lujazo, nos vamos a Buenos Aires para conversar en una conversación hermosa, me parece que vamos a tener, con Ezequiel Jucid, cantante de la banda, el grupo Arbolito. Ezequiel, nos estás escuchando del otro lado, gracias por este contacto con Sintonía Lanín.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, cometí un error, mi nombre es Alejo, yo lo voy a develar, nos conocemos hace muchísimos años, y está también que me acompaña mi compañera Gloria.
Hola Ezequiel, un gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal Gloria, cómo andás? Ale, ¿qué haces?
Muy bien.
Tanto tiempo.
Tantos años, sí. Ezequiel, ese te voy a decir, pido permiso en esta primera intervención. La banda Arbolito, muchos años, mucho recorrido, 25 años de historia, muchos discos, mucha salida a territorios inexplorados por otras bandas, una banda que se maneja independientemente de los grandes sellos musicales. ¿Cómo es ese recorrido por fuera de lo que estamos acostumbrados en las bandas de música que están manejados de una manera más mercantil, se podría decir? ¿Cómo llevan ese recorrido ustedes?
Y lo llevamos de una manera natural, digamos. Es un poco lo que nacimos así y nos fuimos haciendo ese camino. Nunca nos imaginamos que íbamos a caminar tanto ni que íbamos a estar en un lugar así comercial, como decís, como otras bandas. De alguna manera nos llegó el camino es a recorrer y a conocer y a poder viajar por esos lugares inexplorados, como decís, y a tener esa suerte, ¿no? De que la música nos llevó a cosas que jamás nos imaginábamos y a conocer mucha gente, a aprender mucho, también a trabajar, porque es nuestro trabajo también. Así que, nada, es una emoción cada vez que nos ponemos a recordar o a hablar de estos ya 26 años que tenemos de camino.
Un camino, Ezequiel, plagado, nada, de escucharlos, de seguirlos, de un montón de momentos y que tienen que ver también con lo con el contexto, con lo que pasa, con lo que fue pasando en el país. ¿Y qué los llevó a ustedes a, por ejemplo, acompañar luchas por los territorios, movimientos ambientales, conflictos, estar en la ESMA, estar junto a pueblos originarios? ¿Qué les pasa a ustedes cuando deciden acompañar, poner el cuerpo desde el arte en este caso?
Y lo que nos llevó, no sé, la vida misma, ¿no? Lo que somos nosotros como personas. Cuando arrancamos, que fue el año 97, o sea, el país estaba prendido fuego. O sea, era un momento, por un lado, trágico, mucha desocupación, mucha pobreza, mucho todo mal, pero a la vez era un momento hermoso para nuestra generación, ¿no? De que nos dimos cuenta de que había que hacer algo y que se podía hacer algo. Y nosotros estábamos tocando, justo empezamos en la escuela de música, ahí en Avellaneda. Y nada, lugar era la calle, salir, tocar asambleas, piquetes, y nos empezaron a llamar de todos esos lugares, y también nosotros recorríamos el lugar, yo era docente en ese momento, así que tocar mucho en escuelas, tocar en cárceles, y bueno, ahí empezamos a cantar las cosas que nos pasaban a nosotros, que sentíamos, y ese camino nos llevó a conectarnos con un montón de situaciones, de luchas que no nos habíamos imaginado, muchas que no conocíamos por ser de la ciudad, no de Buenos Aires. Y así se fue abriendo la puerta, se fue un camino que nos llevó hacia eso. Osvaldo Bayer tuvo mucho que ver también, nosotros lo conocimos a él cuando arrancamos, que le pusimos el nombre, ya estuvimos en contacto con él, y a partir de poner ese nombre, que para nosotros simbolizaba un poco la lucha latinoamericana, la lucha de años y siglos, ya tener ese nombre nos abrió una puerta que no sabíamos tampoco. No es que dijimos, somos Arbolito y vamos a estar con los pueblos originarios. Al llamarnos Arbolito empezamos a conocer un mundo que nuestra burbuja porteña no nos había contado. Y nada, viajar mucho, cada lugar donde vamos siempre hay referentes de pueblos originarios que nos están recibiendo, que nos invitan a sus casas, a sus comunidades. Bueno, y eso hizo que se arme algo muy hermoso, y sobre todo como persona, poder a través de la música conocer y aprender, que nos cambie la cabeza en muchos sentidos. Es eso.
Ezequiel, ¿querés contar por ahí brevemente el origen del nombre de la banda, Arbolito?
Pensamos en el oyente, claro. Desprevenido, ¿cómo? Arbolito, si es el programa de parques nacionales, tiene todo que ver, son nuestros árboles nativos, y en este caso no es así.
Árbol, sí, no es un árbol chiquito. muchas veces no, decía, árbol chiquito, igual es arbolito.
Es lindo, sí, bonsai.
Pero no, bueno, ahí Osvaldo investigó hace muchos años la historia de este arbolito, que era un ranquel, que en el año 1827, cuando empezaban las no era la campaña del desierto todavía, era mucho antes, pero ya se empezaba a ganar territorio. Rivadavia, que era el presidente, contrató a Federico Rauch, que era un militar prusiano que uh-huh. venía de luchar con Napoleón, bueno, un especialista en matanzas. Y bueno, el tipo era el que iba delante de la tropa, siempre avanzando y matando lo que veía. Y bueno, lo anotaba en los libros que están en la biblioteca del Congreso. Ahí lo encontró Osvaldo, decía: hoy degollamos 27 ranqueles, ahorramos balas. Bueno, un montón de cosas así terribles. Uh-huh. Hasta que un día, como él iba siempre adelante de su tropa, demostrando que era el más fuerte de todos, lo estaba esperando un indio, ahí un ranquel solo, escondido en un hondonada, y cuando pasó con el caballo, bueno, le volvió el caballo y le cortó la cabeza. Ese vendría a ser Arbolito. Después, bueno, es una gran leyenda. Pues no,
claro.
No sabemos. ¿Qué? Pero bueno, esa es la posta.
Esa es la posta. Bueno, no es un árbol chiquito.
No es un árbol chiquito. Un ranquel que vengó tantas injusticias de siglos. Apareció como un símbolo de resistencia así importante. Y bueno, y eso nos llevó a conocer a Bayer, ¿no, Osvaldo? Que tuvimos una amistad, que es una de las cosas más lindas que nos pasó en la vida y en la música, ser amigos de Osvaldo, ¿no? Estar con él muchas veces, ir a su casa, hacer giras con él, viajar, ir a un montón de lugares, pueblos, a cambiarle el nombre a alguna calle, a alguna escuela. Uh-huh. La verdad que es hermoso todo eso.
Está en una de sus canciones también, su voz. Ezequiel, sí. y en esto, siguiéndonos, salir, nos contás hace un ratito, salir de la ciudad, de conocer lo que iba pasando en los territorios, empezaron con una chata que los llevaba, ¿no? Mientras la chata nos lleve, así fueron empezando. Y después, ¿les ha pasado esta cuestión de que, bueno, pero son, porque ustedes son una banda de rock, tienen también instrumentos que no suelen ser como los más comunes, o sea, instrumentos latinoamericanos, de bandas más bien asimiladas al folclore? ¿Les ha pasado eso de las pujas entre, bueno, pero qué género musical son, pero qué cantan, pero y cómo es esto, más allá de la época, ¿no? ¿Les has sucedido, le sigue sucediendo? ¿Qué pasó con eso, con la fusión?
Pero sí, no, nos pasó mucho, sobre todo al principio. Uh-huh. ¿Esto qué es? No nos invitaban a las peñas porque éramos muy ruidosos, tocábamos la guitarra eléctrica, o no respetábamos ciertas estructuras bailables. Y después no nos invitaban a la droguería,
claro,
a la quena, el charango,
claro,
así que la puta madre, era como
desclasados.
¿Qué hacemos? Eso nos impulsó de alguna manera, junto con la chata, en ese momento donde era nuestro vehículo independiente, que no nos importe nada, a hacer nuestro camino propio, a que no nos importe si no nos llaman de acá o de allá, y salir a la calle. Cargábamos todo ahí, teníamos un cable, una larga de 40 metros, y con eso íbamos a donde había feria artesanal, en los pueblos, teníamos permiso, nos tiraban una electricidad ahí, nos enchufábamos y armábamos y tocábamos. Y así fue muchos años de recorrer y de hacer un camino independiente, de que la gente nos conozca directamente en la calle. Y así crecimos, fueron muchos años de crecimiento y de conocer y de tocar sin que nos importe qué género es, y a la hora de componer tampoco, si es una chacarera, una cumbia o rock and roll, qué importa. Como, y eso hizo la identidad de la banda, o sea, nos ayudó un poco esa discriminación inicial,
sí,
nos ayudó a ser lo que somos. Después, por suerte, la sociedad fue cambiando, como en muchos aspectos, ¿no? En los últimos 25 años, creo, nuestras cabezas cambiaron un montón, y hoy no importa tanto, o sea podés tocar acá, podés tocar allá, no te van a decir, ah, tenés un charango, y no es rock.
Claro.
O sea, eso es como, ya está, estamos más deconstruidos.
Estamos, Ezequiel, en eso que decís de la sociedad que fue avanzando, este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia después de la dictadura genocida cívico-militar. Y vos marcaste un hito en el nacimiento de la banda en un momento en el año 97 de mucha pobreza, mucha desocupación. ¿Cómo sienten en la banda que fue avanzando la música, sus canciones, sus intervenciones con respecto a determinados hitos en los últimos 25 años? Me imagino hitos muy fuertes desde la política ligadas a los territorios, tanto urbanos como más rurales. El año 99, el año 2001, la vuelta después de lo que fue el año 2003. ¿Cómo vivieron ustedes toda esta apertura democrática en sus composiciones y en su ligazón con el territorio, con artistas locales, y cómo fue eso penetrando en su producción musical?
Qué profunda la pregunta.
Perdón.
Empezó así hoy, Ale, ¿qué vas?
No, terrible. Nosotros lo que siempre hacemos, inconscientemente, no porque lo buscamos, es contar las canciones, las cosas que nos pasan y lo que vemos que pasa alrededor nuestro, bueno, en la sociedad. Sí, cuando arrancamos estábamos mucho más enojados. También teníamos 20 y pico de años y se nos va cambiando, ¿no? Pero sí, estaban todas las canciones que tenían mucho más que ver con la desocupación, después con las madres, los hijos, la impunidad. Eso era, para nuestra generación fue terrible.
Central.
Esos años de impunidad, de saber que estaban en la calle, ir a los scratches, y que estar en un scratch y que te corra la policía y te gasé, bueno, entonces todo eso se hizo muy central. Acompañamos mucho durante muchos años a las madres, a los hijos en todo ese camino. Después se nos abrió todo este espectro más que tiene que ver con los pueblos originarios, con la naturaleza, con todo el tema ecológico, que es algo tremendo que nos sigue impactando mucho y seguimos trasladando a las canciones. Bueno, después la democracia nos dio como un cierto respiro de decir, bueno, hay varias cosas que hemos logrado con la lucha de todos. Y bueno, después sigue todo y cada vez, te puedes pensar, la democracia es muy linda en muchas cosas, pero sigue habiendo tanta injusticia, tanta pobreza. Tenemos que mejorarla, porque si no van a ganar los que dicen que no sirve. Uh-huh. Y bueno, eso también está siempre en las canciones, está de alguna manera. Después, cosas que nos pasan a nosotros interiormente también con todo eso, ¿no? Que a veces no tienen que ver ni con la política ni con nada, sino con cosas más humanas. Pero bueno, es eso, yo qué sé, la democracia es un tema. Ayer justo hablamos, estamos acá con mi hija de una amiga que es un adolescente y tienen que votar, ¿no?
Uf,
qué difícil es. Nosotros vivimos, yo decía, nosotros cuando tenía la de ustedes, nada, estaba todo mal. Vivimos la otra parte, entonces ellos no conocen y tanto engaño al que pueden caer, que bueno, es muy difícil sobre todo. Un tema complejo esto de la democracia y de cómo sostenerla y modificarla y mejorarla con el mundo tan para atrás, ¿no?
Tan complicado. Y Ezequiel, vos nada, mencionaste recién a tu hija, las familias son, bueno, ya están en una generación de ver a nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Qué les pasa cuando en los recitales también ven que sus fans de otras épocas no solo siguen estando, sino que llegan también con sus hijos y con sus hijas,
y quiero que, no, que nos cuentes cómo, cómo manejan eso desde la banda con respecto a la presencia de chicos, chicas o a estos festivales ATP que saben hacer.
Y se fue, o sea, siempre fue ATP, ahorita en un punto, porque tocar en la calle, había gente de todas las edades, ¿no? Niños y gente, vos veías desde un pogo de unos borrachos que están en la plaza.
¿Y los perros?
Los perros que te meten ahí entre los cables. y después, no sé, la gente mayor bailando a chacarera o los niños, bueno, siempre pasó eso. Después, cuando empecé a tocar más en boliches, ya se difícil, a veces claro, para mayores de 18. Pero después fuimos creciendo nosotros y nuestro público fue creciendo. Uh-huh. Y empezó a tener hijos y amigos, sus hijos. Y ya se transforma en algo ATP y es una lucha que tenemos muchas veces con los lugares donde vamos a tocar.
Sí.
Decir que tiene que ser ATP y que los niños no paguen, ¿no? O sea, si hacen menores de 10 años no pagan porque... Y pero no, sí, no pagan. Tuvimos que
plantas.
Hasta cuando tocamos en el Luna Park, en un momento de gloria, y tocar en el Luna Park, era entenderle a los tipos que no, los chicos no pagan, porque así hace que venga toda la familia, sí, que puedan venir, si no tienen que dejarlo con la abuela, tienen que dejarlo con la tía.
Sí. Es una postura y, política esa.
Y la ganan, la vienen ganando.
Sí, y la ganamos, porque se dan cuenta los tipos que sí, de golpe, estás tocando y hay 300 pibes chiquitos, que están recopados con la banda, no es que vienen porque no saben dónde dejarlo.
Claro, claro.
O sea, son los que están y cantan las canciones y se ponen la remera y están en la silla cococho del papá y el papá también está copado, ¿no? Se genera algo que no sé si pasa con muchas bandas, algo que
nos
flashea a nosotros cuando lo vemos desde el escenario, y esto no pasa con otras bandas, no es que el nene dijo, ay papá, vamos, quiero ir a ver Arbolito, llévame, entonces viene, va el papá.
Claro.
O al revés, no llega, sí, porque no deja tanto, es una... Y ya son tres generaciones, porque ya estamos...
¿Son abuelos?
Me voy un rato.
Hablando de eso y de la comunión, ¿no? Banda público, están por presentar, está por salir su nuevo disco. Contanos cómo lo vienen preparando y una nueva canción que salió ayer mismo.
Sí, sí, estamos, la verdad, muy contentos. Nos costó... bastante tiempo poder volver a hacer un disco. Veníamos acostumbrados ahora en los últimos años a ser simple.
Sí.
O sea, en la modernidad nos llevó a hacer más de a tres canciones y sacarlas. Yo por lo menos soy de la generación del disco, de sentarme a escuchar un disco.
Sí.
Y por más que ya sea algo antiguo, ¿no? Porque ya no hay ni dónde escuchar un disco. Pasa eso.
¿Disco? ¿Qué es eso?
Y dijimos, no, hagamos un disco que tiene un desarrollo. El disco es otra cosa, uno lo desarrolla artísticamente pensando en todas las canciones, en los climas. Cuando va sacando de ahora, como todos los temas sacan, las bandas sacan de un tema, es un tema, es un tiro al arco.
Una session sonando ahora.
No, y es fuerte al medio, a ver qué pasa con esta canción. Cuando sí, es un disco, es un desarrollo, es una obra. Así que bueno, estuvimos bastante tiempo, muy contentos, está buenísimo el disco, la verdad que lo estamos ahora terminando de mezclar. Yo para el mes que viene ya está todo y nada, yo estoy re contento, ¿verdad? Un disco hermoso con invitados, y van saliendo las canciones justo ayer, esta noche, ayer salió Mi Regalo, que habla también, habla de los hijos, esto que veníamos hablando por ahí. Uh-huh. Y contentísimo, o sea, ahora lo presentamos en Niceto, por acá en Capital.
¿Cuándo lo presentan, Ezequiel?
El 8 de julio.
El 8 de julio.
8 de julio en Niceto. Y bueno,
ojalá. ¿Y van a salgamos. Salir?
¿Van a salir de
¿Van
gira?
¿Van a venir a Neuquén?
¿Cómo anda esa chata?
Por favor.
Es la idea. No, la chata ya está más.
La chata la jubilaron, me parece.
Jubilamos de muchos. La rifamos a la chata.
¿Cómo fue eso?
Sí, una vez la rifamos porque ya nos miraba la chata en la puerta de la sala. Sí. Diciendo, creo que están yendo en otros vehículos más grandes, más lindos, más veloces. Bueno, nosotros viajamos en cómico, en colectivos que nos venían a buscar para ir. Y nada, decidimos hacer una rifa porque ahí en ese momento estaba el bachillerato popular Arbolito. Uh-huh. Que no lo hicimos nosotros, lo hizo otra gente, pero puso Arbolito y nosotros habíamos estado bastante con ellos. Necesitaban hacer un aula, porque habían hecho primer año y ya para segundo año no tenían aula. Y bueno, la rifamos y con esa plata se compraron los materiales para hacer el aula. Bueno, había una chica también artesana, artista callejera, así que anduvo por ahí un tiempo más, cumpliendo su función.
Che, Ezequiel, estamos hablando con Ezequiel Susid, cantante de la banda Arbolito.
Nuestra cortina musical,
Ezequiel, te debo decir.
Gracias por esto también, Ezequiel. Gracias por...
¿Qué canciones?
En este instante nos transporta energías muy hermosas y públicamente quiero agradecerte porque
hace tres años nunca la cambiamos.
Jamás. Nos han dicho, por ahí sin conocerlos, a ustedes como banda, ¿qué es la cortina del programa?
Bueno.
Che, Ezequiel, una preguntita ya para ir cerrando en algunos minutitos. También son, yo los considero una banda movimiento, una banda territorios. Y en esos movimientos y en esos territorios, ustedes van incorporando a veces para alguno de sus espectáculos, de sus presentaciones, voces locales. Recuerdo lo de invitar a un rapero de Comodoro Rivadavia, creo que si no me equivoco, y van incorporando nuevas voces y van incorporando como nuevos estilos. ¿Cómo se fusiona eso con lo que hacen y si eso tiene una repercusión linda en nuevos públicos?
Sí, la verdad es que siempre está bueno invitar y compartir la música con otros. Sí, el rapero de Comodoro acá en La Plata me invitamos. Se me estoy olvidando, tratando de acordar el nombre.
Es la edad, es la nuestra.
Es la tercera generación. Sí.
Asterisco.
Ajá.
Que no sé en qué andará ahora, es terrible lo que cantaba. No, sí, siempre me gusta invitar y compartir. Nos cuesta a veces la conexión con otras generaciones, porque generalmente vamos invitando a gente con la que uno es más amigo y con la que tiene más relación. Pero siempre es lindo invitar y compartir. Ahora en este disco, o sea, me di un lujo yo un poco personal de invitar a Evelyn Cornejo, si la tienen, es una cantante chilena. Las recomiendo.
La vamos a escuchar.
Y bueno, eso, nada. Nos llevamos bien con todos los que hagan algo de música, que quieran compartir. Los escenarios siempre están abiertos. Ahora, últimamente estuvimos bastante con los chicos de La Poderosa.
Ajá.
Que también tienen unos raperos que son ya más adolescentes, más pequeños, y suben al escenario a rapear, y la verdad que también es hermoso eso.
Está bueno, y me dejaste pie para una pregunta. ¿Cuánto tiene que ver este movimiento hacia las nuevas generaciones, que no necesariamente son nuevas generaciones por ahí, con otros estilos? ¿Cuánto tienen que ver nuestros hijos y nuestras hijas en eso?
Y bastante.
Está bueno. Está bueno que estemos atravesados, ¿no?
Sí, mi hijo es músico. Tengo a Camilo, tiene 22.
Sí, yo también tengo un Camilo. También
está haciendo los Camilos.
Los Camilos de 20.
Anda también con el trap y con el rap y bueno, todas las producciones más. Que es una música que, bueno, quizás no es la que más sentimos nosotros, porque venimos de otro palo, pero es hermoso ver cómo evolucionan hacia otro lado y cómo también siguen en ese camino.
Acostumbrar un poco el oído, ¿no? Ezequiel Jusid, te liberamos tu sábado, que esperamos que termine bien. Para nosotros fue un gustazo, la verdad, charlar un ratito con vos. Invitamos a todos y a todas quienes todavía no hayan conocido a la banda y que todavía piensen que es un árbol chiquito, a escuchar. Está su nuevo tema en todas las plataformas, que lo lanzaron ayer. Está la posibilidad de verles, escucharles, asistir a estas, la verdad, grandes fiestas que son los recitales. Por supuesto que les esperamos por Neuquén, cuando quieran estaremos por acá. Y bueno, y nos vamos bailando. Gracias, Ezequiel.
Dale, che, gracias a ustedes. ¿Hay algo que puedo decir algo más?
Sí, vamos
por
arriba.
Supuesto.
20 segundos.
Sí.
Nosotros somos, bueno, con Alejo nos conocemos de chiquitos, ¿no? Éramos compañeros en la escuela, en la primaria. Y somos de acá, de Buenos Aires, de una burbuja. Y yo a veces me pongo a pensar dónde empecé a escuchar música. Uh-huh. La música que después hizo que Arbolito sea lo que es, porque la canción es así, diciendo cosas y la protesta, ¿no? Como dicen algunos. Y me acuerdo de mis primeros discos así, escucharlos en la casa de Alejo, no sé si vos te acordás, estar en tu habitación escuchando a Pedro y Pablo. Sí. Estar ahí con una casetera vieja escuchando a Pedro y Pablo, Piero. Sí. Teníamos 11 años.
¿Sí? Y sí, año 82, 83, 82, 83, ¿no? 81 también.
Sexto grado, séptimo grado. Esta. Y después me doy cuenta que esas fueron mis primeros acercamientos a una música que decía cosas distintas y que seguramente Arbolito tiene mucho que ver con eso.
Bueno, no me quiero poner sentimental, ya nos tomaremos un matecito cuando nos crucemos. Pedro y Pablo.
La génesis entonces de Arbolito fue en la casa de Alejo, quiero que se sepa, se dijo hoy en Sintonía Lanín, ¿eh?
Un abrazo grande.
Dale,
ese. Que nos vemos pronto y bueno, gracias.
Dale, ese, un abrazo enorme y nos vamos con un tema de la banda, lo escucharás en algún momento, te vamos a compartir este programa y te mandamos un abrazo enorme.
Dale, comparta así, lo compartimos en las redes.
Dale, por un supuesto. Abrazo enorme. Ese.
Abrazo, Ezequiel. Vamos con Baila, Baila.
Tucuicman, permiso, mañana ya nerviosa callarme, porque Pachamama me había sentido tazón, trabajo, salud. Tucuicman, Tucuinchista, hasta un pensato cabananchista. Ayer es un Enamorándonos, un pedacito del planeta que
10:42 en toda la República Argentina en este sábado. Baila, baila, estamos bailando en el estudio nomás. Y vamos a darle paso a nuestra entrevistada del día de hoy, trabajadora del Parque Nacional Lanín. Sí, si quieres ponerte y si
colocándose
no,
los auriculares.
No te preocupes. María Virginia Gallardo, ¿cómo estás? De vuelta te voy a saludar al aire.
Bueno, buenos días de nuevo a los que no me escucharon cuando saludé temprano. Gracias de nuevo por la invitación, Alejo, Gloria, y le mandamos un saludo a Flor, que es la otra pata, que puedo ser yo la pata de la mesa ratona, si quieren.
Acá está entonces sentada Virginia. Virginia, sos técnica del Departamento de Uso Público. Contanos, ¿cómo es tu trabajo? Vos llegás a la oficina ahí, Perito Moreno y el Ordi, te sentás en el primer piso. ¿Y qué te demanda el trabajo todos los días?
Bueno, sí, es cierto, llego a la oficina de...
Tempranito.
Sí, a las 7 y moneditas. Bueno, en primer lugar es un trabajo que se... Esto lo quiero recalcar, que es un trabajo que se hace en equipo, ¿no? Por ahí yo hoy estoy hablando acá, pero somos varios los que hacemos trabajos en diferentes proyectos. Yo puedo decir que desde la oficina de uso público... digamos, pasan todos los temas más importantes.
No,
teléfono de conservación, me están llamando.
Polémico, empezó no. Polémica.
No, como para que la gente se dé una idea, por uso público pasa todo lo que sean habilitaciones de prestaciones, de guías, eventos deportivos, grupos organizados. Bueno, seguramente me estoy olvidando de algún tema, pero digamos, todo lo que el público común en general hace en los parques nacionales, ya sean actividades turísticas, deportivas o recreativas, todo eso pasa por uso público. Y como decía, que son proyectos que se trabajan en equipo, no solamente con compañeros de uso público, sino también de conservación y manejo, educación ambiental, comunicación. Participan todos los departamentos, ICE, administración, mesa de entrada. Todo empieza en algún punto. Por ejemplo, después vamos a hablar del examen de guías, pero el examen sale primero por comunicación, pasa por administración, uso público, mesa de entrada, áreas legales. Bueno, digamos, es todo un conjunto de muchos trabajadores que hacemos que eso se llegue a concretar.
Un trabajo en equipo, claro que sí, y también está la habilitación, por ejemplo, y el acompañamiento a quienes prestan servicios en el Parque Nacional Lanín, que tampoco es una cuestión, no debe ser una cuestión de un día para el otro, ¿no? Voy, armo un kiosquito y ya está. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, ese tema?
Bueno, por ahí hay que diferenciar entre lo que es una prestación de servicio de un prestador, de la figura de prestador turístico, con la figura de guía. La figura, el guía, es la persona que se habilita para vender sus servicios, para vender su conocimiento, y el prestador de servicio, además, puede ser guía o no, pero te incluye otro tipo de servicios como transporte, alojamiento, alimentación. Entonces, hay algunos servicios que se pueden habilitar desde el Parque Nacional Lanín únicamente, y otros que deben ir a Buenos Aires porque necesitan de otras instancias que para que sean habilitados. Todo eso lo hace mi compañera Yanina, por ejemplo.
Cuando hablas de guía del parque.
De guías habilitados por el parque.
Habilitados por el parque, que previamente tienen que ser guías de turismo, ¿no?
No solamente de turismo.
Ah, ok.
Tenemos varias categorías, desde guías de turismo hasta trekking en cordillera, montaña, alta montaña, rafting, kayak, canoa, bicicleta, observador de aves, caza, pesca deportiva. Y guía de sitio, que en general son guías de sitio interculturales.
Todas esas categorías, ¿está bien la palabra?
Está muy bien.
¿Pasan de alguna manera por tu intervención? ¿Vos intervenís en la habilitación?
Sí, somos varios, vuelvo a repetir, somos varios. Ahí en este momento estamos con las inscripciones a exámenes junto a Yamila, mi compa de ahí de proyecto en uso público. Y sí, el primer contacto lo hacen con Yamila o conmigo. En algunos casos, como decía Alejo, pueden ser guías de turismo que antes de venir a habilitarse, antes de rendir el examen, deben contar con un título universitario o terciario. Y en otras categorías, por ejemplo, el de bicicleta, ya quedan pocas categorías que no necesitan un título, pero sí poder acreditar conocimientos con un currículum y certificaciones y demás.
Claro, tienen que demostrar que tienen conocimiento de lo que se quieren habilitar dentro del Parque Nacional Lanín, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué difícil debe ser, ¿no? Para ustedes también, digamos, poder ser
sí,
justos.
Eso, en ese tipo de categorías, el currículum es evaluado por varios técnicos,
claro,
¿no? Porque
claro,
porque nosotros, si no, es como, como decís, es una responsabilidad. Pero se toma fundamentalmente tres puntos, que son que tenga... que pueda acreditar la experiencia en manejo de grupo, que tenga un curso de primeros auxilios en áreas silvestres, por ejemplo, y que tenga, por supuesto, conocimientos en la actividad, en este caso, bicicletas.
Yo cuando escucho a Virginia, imagino una situación donde a veces el público que escucha dice, bueno, dale, dale. Y atrás de esas habilitaciones, atrás de ese análisis, hay personal del Parque Nacional Lanín, y asumo que en otros parques nacionales también, seguramente, no estamos charlando con Virginia ahora, que tiene mucha experiencia, que hace un análisis muy profundo de cada situación, porque, y se lo pregunto a Virginia ahí, en la habilitación de un guía, en la habilitación de un servicio, también se juega la calidad de servicio y la seguridad de la o el visitante, ¿verdad?
Sí, totalmente. Nosotros siempre decimos que para nuestra mirada es muy importante que la gente vaya acompañado por un guía, y que si ese guía presta los servicios, que también sea un prestador habilitado, porque entonces vamos a estar garantizando de alguna manera que tiene un seguro, que va a responder ante una emergencia, que ese guía está formado y que tiene una capacitación de primeros auxilios, y por supuesto que está formado para poder transmitir conocimiento y para que haga vivir el parque de otra manera, ¿no? Que ese turista que entra como turista se vaya como visitante, porque se fue aprendiendo con H contenidos ambientales, interpretativos y de conservación, por supuesto.
Uh-huh. Estamos...
me gusta mucho esta entrevista, Glo.
Bueno, bueno.
Dale.
A mí también. Además estamos cumpliendo también nuestro sueño de tener a Virginia Gallardo acá en el piso.
Y yo también estoy cumpliendo mi sueño.
También, nuestra escucha. Virgi, vos estabas hablando de que próximamente van a habilitar nuevos y nuevas guías del parque. Quiero preguntarte cómo fue la experiencia durante la pandemia, que por suerte hemos dejado atrás, pero está ahí cerquita, la tenemos presente, nos dio vuelta la vida a todos y a todas, pero además con respecto a este trabajo que hacen ustedes, que también tiene que ver con habilitar a que personas puedan trabajar, puedan tener una fuente de trabajo relacionada con nuestro parque. ¿Qué pasó en los años de pandemia con respecto a esto?
Bueno, tomando lo que vos decís, esto de la fuente de trabajo, estar en este proyecto es para mí es de una gran satisfacción, porque el resultado final es que esa persona va a poder trabajar, es trabajo para la gente. Y tomando desde ese punto fue que dijimos, por más que estemos en pandemia, nosotros tenemos que seguir, porque en algún momento se van a abrir los parques y esa gente tiene que poder trabajar. Entonces todos los exámenes fueron virtuales. Horas y horas de Zoom con los compañeros de diferentes departamentos y también con los compañeros del Centro de Formación y Capacitación de las Áreas Protegidas, que nos acompañaron en esto para poder usar la plataforma y para que esas personas que querían rendir pudiesen rendir.
Ajá.
Y tuvimos muchos de muchos lugares, o sea, gente que por ahí ahora que son presenciales se les hace difícil, en pandemia pudieron rendir de La Rioja, Catamarca, Buenos Aires. Era una cosa que vos decís, bueno, ¿y de dónde nos está llamando? Porque era como, no sabíamos desde dónde estaba rindiendo esas personas.
Claro,
pero fue una linda experiencia.
¿Y cómo fue el ciclo, digamos, formativo? O sea, ¿ellos directamente fueron a habilitarse o tenían que estudiar? Me imagino que sí, pero ¿cómo manejaron
eso? Sí, como ahora, que primero tienen que estudiar y tenían charlas previas de cómo iba a ser el examen y demás. Por eso digo que fue un trabajo arduo, pero lindo.
Vir, ¿y qué se viene ahora con respecto al curso del mes que viene?
Sí, bueno, por ahí para aclarar, porque si no confundimos a los oyentes, no es un curso.
Perdón.
Es un examen de habilitación, que es el 2 de mayo es el escrito, y de ahí en más hacemos las instancias orales. Se pueden inscribir mandando un mail a usopublicolanin@pn.gov.ar, y si no, en nuestra página web pnlanin.com.ar, en documentación, en la solapa documentación, encuentran el link para la inscripción y para el material, y tienen tiempo hasta el 21 de abril para inscribirse.
Perfecto. O sea que las personas que se quieren habilitar como guías del Parque Nacional Lanín, en este momento pensamos que están estudiando con los materiales que ustedes prepararon. Quiero preguntarte, dentro de esta formación, si tienen algo más que sea específico y que ustedes puedan tener, digamos, brindarlo como formación y que ustedes hayan considerado que era importante, o solamente como lo estándar, las especies, las plantas.
Bueno, y acá aprovecho para agradecer a las compañeras de diseño y de educación ambiental, y a Belén y a Yamila, que se pusieron al hombro el compilado del nuevo material. Uh-huh. Y no solamente estamos hablando de contenidos de especies de valor especial, que por supuesto son muy importantes, sino también tenemos un módulo de género. Ajá. Un módulo de accesibilidad, de seguridad también de riesgos en los parques nacionales. O sea, es bastante variado el material que tienen. Ajá. Que estudiar para este examen.
Variado y necesario, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Qué bueno que se amplíe un poco, digamos, la exigencia de capacitación e información con respecto a otros temas que también tiene que ver con la política pública, ¿no? Que se despliega a partir del gobierno.
Sí, totalmente.
Hoy más temprano contabas que hay un trabajo que tiene que ver con las comunidades, que tiene que ver con los guías que vos denominaste interculturales. ¿De qué se trata?
Bueno, eso es, vuelvo a decir, para mí todo lo que sea proyecto de capacitación y habilitación de guías es sumamente satisfactorio, y lo pienso y lo recuerdo, sí, y lo pienso y lo recuerdo el año pasado, y me emociona porque pudimos lograr hacer dos capacitaciones diferentes para las comunidades Cayún y Curruinca y para Raquitué Lafkenche en Huechulafken. Uh-huh. Y fueron muchos días de ir al territorio y de compartir, no solamente con los jóvenes, sino con los más ancianos de la comunidad, y llegar al último día y que nos inviten a su ceremonia a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Yo recuerdo que salimos 4:30 de acá para llegar temprano y no fallarles. Uh-huh. Y fue la verdad gratificante. Y después hoy en verano ver que Macarena, nuestra compañera de comanejo de Junín, estuviésemos juntas en el proceso de habilitación de esas personas, y bueno, ahí es como, son esos momentos felices de mi trabajo.
Qué bueno.
Qué lindo, y sí, me emociono también de verla y de escucharla, porque la verdad que es como cuenta Vir, por ahí uno después ve un papel frío, ¿no? Bueno, o el carné de que está habilitado o habilitada para trabajar, y todo lo que hay atrás, ¿no?
Sí, totalmente.
Todos esos,
sí,
días y ese acompañar, porque y no me quiero olvidar también de cuando apenas empezaba la pandemia, también un grupo de trabajadores y trabajadoras se pusieron al hombro la tramitación del IFE. ¿No?
También sí, lo hicimos, y lo hacíamos de madrugada porque la página estaba como muy estallada, entonces necesitábamos hacerlo de madrugada para poder cargar esos DNI y que los pobladores pudieran tener ese ingreso, sí, no tan necesario en ese momento.
Sí, el rol de parques en eso, igual estamos hablando con María Virginia Gallardo, técnica del Departamento Subpúblico del Parque Nacional Lanín, estoy muy contento, y eso que decís del IFE también se dio en el censo de, uh-huh, población, en este parque nacional, en el Parque Nacional Lanín. Uh-huh. Y en otros parques nacionales estuvimos hablando con compañeras y compañeros, y es un poco el despliegue, ¿no? Un poco la qué significa parques nacionales como, sí, como organismo de conservación.
El estado en el territorio, sí, y, sí, o sea, en persona, ¿no? No me quiero olvidar de preguntarte una cosa que tiene que ver con esto, pero no necesariamente. Vos recién nos contabas cómo es el trabajo al interior del parque, pero también hay otro trabajo que tiene que ver con otras instituciones o quizás otros parques vecinos. Uh-huh. O de que compartimos la misma provincia o el mismo corredor. ¿Hay también ahí?
Sí, por ejemplo, bueno, ahora con respecto a eso, lo que yo les podría contar es que cuando nosotros tomamos examen de pesca, uh-huh, lo hacemos junto a la provincia del Neuquén a través de la Secretaría de Turismo del Neuquén y la Cámara y Profesionales de Guía de Pesca de la provincia. Ese es un examen, una mesa interjurisdiccional. Uh-huh. Donde las personas que se presentan, aprueban el escrito y luego la parte práctica, luego pueden habilitarse en ambas jurisdicciones. Bueno. Eso se hace una vez al año, ya hace más de, no sé, 14 años por lo menos que se viene haciendo. Y bueno, eso también es gratificante ver que esas personas que van así muy humildemente al principio, luego se convierten en grandes guías de pesca deportiva y andan no solamente por la provincia, sino por el mundo, ¿no?
Wow.
Trabajando.
Sí. Eso, las redes los podés seguir.
Claro, después los vemos.
Pensar que lo he habilitado. Sí.
Claro, después los vemos por Instagram, ¿no? Sí, Facebook.
En la tapa de la,
claro,
la revista,
o de la
especializada.
Revista, sí.
María Virginia Gallardo.
Quiero mandar un saludo que le mandan a Virginia.
A ver, vamos.
Soy Víctor Gutiérrez.
Oh,
un saludo muy especial para Virginia.
Qué grande, Víctor.
Atiende con conocimiento y mucha empatía. Muy buenos recuerdos.
Ay, gracias, Víctor. Y feliz cumpleaños, porque vi que esta semana cumpliste año, así que mil gracias.
Guía, ¿no es cierto? ¿Una de tus víctimas?
Guía, no. Víctor ya había rendido mucho antes que yo empezara con este proyecto. Un gran referente de la montaña, un gran guía. Y esas personas que le ponen tanto pasión a su trabajo y que pudo formar a muchas personas que hoy son guías, gracias a lo que él les brindó y les pudo transmitir.
Virginia, te queremos agradecer muchísimo.
Te queremos, además.
Sí, te queremos agradecer y tenerte siempre del otro lado de la radio.
Bueno, que vuelvas acá a visitarnos.
Yo
pronto
quiero hacer un pedido.
Vamos.
Porque
adelante.
Necesito agradecer. Bueno, primero a la confianza de la institución, en este momento le toca a Patricia, a mi coordinador Mario Tomé, por la confianza para poder seguir llevando adelante estos proyectos. Y quiero mandar un saludo gigante a mi ciudad natal, a Río Turbio, y a la ciudad que está al lado, que es 28 de noviembre. Ajá. Que son dos localidades de la cuenca carbonífera, y en especial a mi padrino, que tiene 94 años, que en algún momento capaz que me escucha, y a mi primo Yuji Martínez, que vive en 28 de noviembre. Nada más.
¿Es verdad entonces que Virginia estaba atrás de que Sintonía Lanín se esté reproduciendo en Nacional Río Turbio?
Sí.
Le volvemos a mandar un saludo a LRA18.
Bueno, por si nos escuchan los senadores, que saquen el proyecto de que seamos 28 de noviembre la capital nacional del cóndor.
Muy bien, fiesta de la lenga en Río Turbio en marzo. Virginia, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros, y bueno, hasta el próximo sábado.
Vamos a irnos yendo. Sí. Le pedimos a Marcelo Moros que nos habilite otro tema de Arbolitos, Si Me Voy Antes Que Vos, que no es de Arbolitos, pero es una hermosísima versión.
Yo lo quiero dedicar.
Nos estamos yendo, sería.
Nos estamos yendo y se lo quiero dedicar a otro compañero de primaria.
¿A quién?
A otro.
Decilo.
No.
Gracias, Alejo Farjón, por estar hoy en el estudio.
Gracias, Gloria. Gracias, Virginia, por estar acá. Gracias, Marcelo Moros.
Gracias, Lucio.
Gracias, Lucio, que nos acompañó.
Gracias, Florencia Pisicelli.
Sí, allá nos veremos a la tarde para compartir unos mates. Y un saludo, como siempre, cordial a Río Turbio, con una representante acá de lujo en el estudio hoy, en Sintonía Lanín. Hasta el sábado que viene.
Voten bien mañana. Nos reencontramos el sábado que viene.